Vamos a conocer con mayor profundidad lo que establece la legislación española actualmente al respecto. Lo hacemos con el abogado especializado en Derecho de Familia, Felipe Mateo. Bueno, muy buenas.
Muy buenas, un placer hablar con vosotros.
Igualmente, don Felipe. Yo, escuchando los tres casos, me queda claro una cosa. La legislación sigue siendo muy desigual en este sentido.
Total y absolutamente desigual. Total y absolutamente desigual. Y lamentablemente cada día más desigual.
¿Por qué? ¿Qué establece la legislación al respecto?
Pues bueno, la legislación, para empezar, ante un mismo hecho, si es el hombre el que agrede a su mujer, o a su pareja o expareja, la pena que se le impone por ese acto es superior a la que se pone cuando una es la mujer quien lleva a cabo la misma agresión contra el hombre, con lo cual ya tenemos una discriminación en función de quien cometa, por así decir, el delito. Pero luego lo más grave de todo es que la mera denuncia de la mujer, aunque ni tan siquiera la haya tocado, ya supone casi automáticamente la detención del hombre, mientras que un hombre que se ha agredido por su mujer, pues evidentemente si va a la policía, lo primero que van a hacer es disuadirle para que no denuncie. Y esto es algo que me cuentan muchos hombres, que me dicen, mira, he ido a denunciar a la policía y me han dicho, oye, piénsatelo, porque si tú denuncias no va a pasar nada, pero como vayamos a verle y nos diga que tú le has hecho algo, encima te vamos a detener. Con esto te digo todo. Evidentemente, pues la legislación no es igual para uno para otro, y luego la aplicación que está haciendo, pues por ejemplo el Tribunal Supremo, pues tampoco invita mucho a la tranquilidad, porque pues esto se está agravando.
En caso de que sea su cliente, ¿no? Tiene usted un cliente que sufre la violencia por parte de su pareja, que es mujer, lo mejor en caso de agresiones es no repelerlo, ¿no?
Yo a todos mis clientes les digo lo siguiente: si tu mujer, si tu pareja, tu expareja te agrede, tienes dos opciones. Una, salir corriendo, o dos, dejarte pegar. Pero desde luego, ni en broma, se te ocurra repeler esa agresión, porque como repelas la agresión, te arriesgas a ser condenado por violencia de género.
Bueno, Felipe, por lo que estamos viendo de los anteriores casos, no es que solo sufran la agresión, sino que también, bueno, pues pierden a los hijos, las propiedades. Al fin y al cabo, son las exparejas las que salen ganando.
Evidentemente, en el momento en que hay... Mira, la ley, por ejemplo, en Aragón, el artículo 86 del Código de Derecho Foral de Aragón, establece que cuando un progenitor esté inmerso en un procedimiento penal por haber atentado contra la integridad física o moral del otro, no tendrá derecho a la custodia exclusiva ni compartida. El Código Civil se pronuncia en términos similares. Pues bien, ¿esto qué quiere decir? Que simplemente con que te pongan una denuncia porque digan que te la has pegado, ya olvídate de tener la custodia exclusiva de tus hijos o no, la custodia compartida. Con lo cual, la desventaja para el hombre es importante en estos casos. Porque, curiosamente, aunque la ley habla de cuando un progenitor esté inmerso en un procedimiento penal, nos encontramos con la siguiente paradoja. Y es que cuando es el hombre el que está inmerso, esos preceptos que te he citado se aplican con total contundencia. Cuando es la mujer, pues no. Por ejemplo, hay casos de hombres que han sido maltratados, que ellas han sido condenadas por maltrato y, sin embargo, la custodia de los hijos la tienen ellas. A la inversa sería impensable, o sea, un hombre que maltrata a su mujer, que es condenado por maltratar a su mujer, ese hombre que se olvide la custodia exclusiva o compartida.
El hombre está tan indefenso que lo único que puede hacer es rezar porque su pareja pues no le dé por arruinarle la vida.
Mira, yo ayer tuve tres conversaciones con distintos clientes. Si quisieras que te las resumiera en una palabra, la palabra sería miedo. Miedo. O sea, el hombre está en una total y absoluta indefensión, porque basta con que la mujer se vaya a la policía y denuncie unos hechos, hayan pasado o no hayan pasado, simplemente que diga me he amenazado de muerte, ya no te digo que vaya con un parte de lesiones, no, simplemente con irme amenazado de muerte, me ha mirado mal, metal, ya es suficiente para que este hombre se le acabe el mundo. De hecho, fíjate, hay quienes denuncian a sus exparejas en viernes, porque si denuncias en viernes, pues como te pilla el fin de semana de por medio, muchas veces, en muchos sitios, eso supone que automáticamente te quedas la noche del viernes y la del sábado, o incluso podría darse la del domingo, detenido.
Madre mía.
Hasta el lunes en que te ponen a disposición judicial. Ten en cuenta que en ciudades grandes donde hay varios juzgados y hay juzgado de guardia, etcétera, pues la cuestión es más ágil, pero en otras ciudades muchas veces te encuentras que si te detienen un viernes, hasta el lunes no se te pasa a disposición judicial. Y hay gente que se está aprendiendo esto y que denuncia pues con muy mala leche.
Felipe, ¿cuántos casos está llevando su bufete de este tipo?
Pues hombre, más que cuántos está llevando, yo te diría al año hazte una idea de una media de 30 casos tranquilamente. Y te puedo decir una cosa, en comparación con los que deberían de denunciar, denuncian muy pocos.
Ya.
De hombres maltratados, hay mucho maltrato, sobre todo maltrato psicológico, mucha amenaza de haces esto, te mete una denuncia por violencia de género, haces esto o no ves nunca más a tus hijos, cosas de este tipo. Esto es el pan nuestro de cada día. Yo esto ya lo oigo, no te voy a decir a diario, pero rara es la semana que no oigo un caso de estos.
Oye, Felipe, ¿y cómo llegan los clientes a vuestras manos? ¿En qué situación? ¿Desesperación? ¿Miedo? ¿Ya me has contado?
Yo la palabra te diría miedo. Miedo. Además es curioso porque a mí hay veces que me llaman porque dicen que han estado mirando en internet y piensan que a lo mejor pues sea una asociación. Y más que llamarte para denunciar o para hacer, llaman pidiendo ayuda. Oiga, ayúdeme. Ayúdeme, porque además es que no saben ni qué hacer ni a dónde ir. Ten en cuenta una cosa. Hoy en día una mujer que sufra maltrato tiene 20.000 organismos a su disposición. A nivel institucional, a nivel legal, a nivel judicial, etcétera. Un hombre que sufra maltrato no tiene a dónde llamar. O sea, tú llamas al teléfono este famoso para el maltrato y si dices que eres hombre, te dicen, no, es que aquí no atendemos hombre.
Sí, claro, en ese sentido también hay mucha desigualdad. Además, los hombres pues se sienten un poco... Porque claro, aquí esto ya sabemos cómo funciona la sociedad y al hombre que le acusan de estas cosas, pues bueno, le acusan de blando y no entienden el porqué, ¿no? Que hay detrás un problema más gordo. Es decir, ¿ellos se sienten como culpables, avergonzados?
Bueno, el perfil del maltrato y del maltratador yo creo que no tiene sexo, ¿no? Entonces, igual que en el caso de la mujer maltratada, muchas veces siente vergüenza y muchas veces piensa que es culpa suya y muchas veces tal, en el caso del hombre es igual. Mira, la violencia, yo siempre digo que la violencia no tiene género, que simplemente hay personas que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica. El perfil del maltratador y el perfil del maltratado no cambia porque los genitales sean distintos. El patrón de conducta que sigue muchas veces el maltratador es el mismo que sigue la maltratadora. Por ejemplo, esto es de libro, ¿no? Empieza una relación y la maltratadora o el maltratador, uno de los primeros pasos que hace es aislar a su pareja de su familia, de sus amigos, ponerlos en contra, etcétera. Y este es el comienzo de un camino, que puede acabar en un maltrato psicológico, en un maltrato físico y desde luego con problemas de autoestima y problemas de todo tipo,
Estoy seguro que, Felipe, a ti por llevar estos casos te habrán tachado de machista algunos sectores. ¿Te han criticado alguna vez por esto?
En cuanto defiendes la igualdad entre hombres y mujeres y defiendes, por ejemplo, la custodia compartida, lo de machista es algo ya que te lo dicen con frecuencia. Pero yo siempre digo una cosa, hay que perder el miedo a que te llamen machista, porque en este país, y sobre todo con los políticos, les dicen machistas y se cagan patas abajo. Pues no, hay que perder el miedo a que te llamen machista. A mí, según quien me llame machista, me lo tomo como un cumplido. Y si me llaman machista por defender la igualdad y la custodia compartida, pues bienvenido. O sea, entonces soy machista, ¿qué le vamos a hacer?
Las palabras de Felipe Mateo Bueno, director, ¿no?, del bufete de abogados Mateo Bueno. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Imparables.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Bueno, desde luego es tremendo, ¿eh? Es tremendo la desigualdad que hay en la legislación española. En fin, yo creo que se tendría que corregir y no ser tan estrictos, ¿no? Tan duros sobre todo, ¿no? En el caso de los hombres. La presunción de inocencia en este caso, por ejemplo, está más que lesionada. Pero
pues
bueno.
Sí. Y bueno, y aquí también hay que decir que quien sufre también son los más pequeños de la casa, los niños.
Como siempre, es una separación, son los niños los grandes perjudicados realmente. En fin, una materia que queríamos dar a conocer. Insistimos, somos conscientes, ¿no?, de que las principales víctimas en la violencia de género son las mujeres, pero bueno, que también está esta faceta de la realidad y que había que dar a conocer. En Imparables, como decimos, hemos conocido los dos casos, a las mujeres como agresoras y a las mujeres como víctimas. Que por ahí, como digo, no vayan.